Buenas tardes. El próximo cambio horario, que tendrá lugar en la madrugada de mañana sábado a pasado mañana domingo, cuando los relojes se atrasarán una hora a las 3, habrá que ponerlos de nuevo otra vez en las 2, reabre el debate sobre la utilidad de esta práctica, generando división de opiniones entre los ciudadanos que consultamos esta mañana en la calle sobre cuál debería de ser el horario permanente, si es necesario, en España. La mayoría de nuestros vecinos critican la medida, aunque discreparon sobre cuál es el de los dos horarios los más habituales y mejores, el de bien o el de verano o bien el de invierno. Y es que una parte significativa de los encuestados se mostró a favor de mantener el horario estival de forma permanente, con más horas de luz diurna. Escuchamos algunos de vuestros testimonios.
Pois deberíase cambiar, sí. Está de puta madre. O que sí que tiña que quedar sempre a mesma hora. Esta que van cambiar é a mía que máis me gusta, pero...
Me parece unha tontería. Muchas horas de poca luz y es horrible. Yo prefería dejarlo como el horario de verano y listo.
Pero yo creo, bueno, la hora que debía de estar como la tenemos ahora, para mí. No debía cambiar.
Yo prefiero que no cambien, la verdad.
Yo prefiero que cambie. Sí, porque lo de que se haga de noche tan pronto no me gusta. Pero bueno, por lo demás... que al final me adaptaría, pero bueno, sí, prefiero eso.
Pues el cambio de hora es algo que la sociedad...
O sea, de que no se cambie la hora y de que dejen la hora de verano. Esa es la que quiero.
Escuchábamos en este caso a algunos ciudadanos con respecto a ese cambio de horario. ¿Y qué es lo que opinan los expertos? Pues una mujer dice ser sanitaria y asegura que desde la Sociedad Española del Sueño llevan reivindicando desde hace tiempo que no se realicen estos cambios horarios. Señala la especialista que el cambio horario provoca alteraciones en nuestro ritmo.
Pues el cambio de hora es algo que la Sociedad Española del Sueño lleva reivindicando que no se realice desde hace tiempo, porque al final hace unos cambios del ritmo circadiano pues que afectan a nuestra estructura del sueño y no es recomendable, científicamente no es recomendable hacer un cambio de hora.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE, vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, durante la tarde tendremos cielos con nubes y claros, temperaturas sin cambio y vientos flojos del oeste-sudoeste moderados en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 16 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El consejero de Cultura, José López Campos, aseguró que la rehabilitación de la Torre Sur de la Concatedral de San Julián está a punto de finalizar tras una inversión de 350.000 euros de la Xunta, una actuación que tuvo ocasión de visitar esta mañana en compañía, entre otros, del alcalde de Ferrol, de José Manuel Rey Varela, y de nuestro obispo, de Monseñor Fernando García Cadiñanos. López Campos explicó que esta intervención da continuidad a las obras estructurales acometidas en 2023 en la otra torre, con una inversión cercana a los 900.000 euros y tienen como objetivo poner en valor una de las grandes obras del patrimonio arquitectónico de Ferrol. José López Campos es consejero de Cultura.
Estábamos falando que si no ano 2023 acometemos as obras da outra torre, que estaban estruturalmente bastante máis afectadas, tiña sentido, e en coordinación co Bispado, e tiña sentido que continuáramos con esta actuación para poñer en valor, bueno, pues unha das grandes obras do patrimonio arquitectónico de Ferrol, non?
Por otra parte, el alcalde agradeció la colaboración total de la Xunta y también del Obispado, destacando que poner en valor este patrimonio histórico es poner también en valor la historia de Ferrol. José Manuel Rey Varela.
Ferrol ten un patrimonio histórico excepcional. Este é un exemplo de como a arquitectura ilustrada entrou en toda España por esta cidade, por lo tanto, poñer en valor ese patrimonio histórico e poñer en valor a historia de Ferrol, pero tamén creemos que o futuro da nosa cidade, non?
Y el obispo, Monseñor Fernando García Cadiñanos, agradeció la sensibilidad de la Xunta hacia la concatedral, que consideran, dijo, el edificio más emblemático de la ciudad para la diócesis. García Cadiñanos también reveló que las obras forman parte de una hoja de ruta que contempla futuros proyectos, siendo el objetivo a medio plazo que la concatedral de San Julián pueda también introducirse en la dinámica de revalorización turística. Monseñor Fernando García Cadiñanos.
Hemos puesto en valor ya una torre, la segunda torre pues está a punto, pero luego el día de mañana mañana, pues nos gustaría que también la concatedral pudiese introducirse en esas dinámicas de revalorización del turismo y que pudiesen contribuir a que nuestra ciudad pues pudiese ser también un punto de llegada y un punto pues también de estancia para que pueda dinamizar económicamente.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cambiamos de asunto. La actual portavoz municipal del BNG en Narón, Olaya Ledo, anunció esta mañana que no continuará como cabeza de cartel de la formación nacionalista en las próximas elecciones municipales en el año 2027. La decisión, calificada como muy reflexionada y de carácter personal, abre ahora un proceso asambleario y democrático para la elección de un nuevo candidato. Ledo, quien además de ser portavoz municipal es miembro de la Ejecutiva Nacional del BNG como coordinadora de ecologismo, aseguró que la decisión busca la fortaleza del proyecto de largo plazo de la formación nacionalista. El anuncio de Ledo fue comunicado previamente a la militancia en una asamblea celebrada en la tarde-noche de ayer. Y Ferrol es la primera ciudad española en acoger la campaña Sleep on the Road, impulsada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, que ofrece diagnósticos gratuitos para detectar posibles trastornos respiratorios del sueño. La unidad móvil está instalada hoy y mañana en la Plaza de Armas. Los ciudadanos que se acerquen podrán someterse a un cribado inicial y, en los casos de mayor riesgo, llevarse a casa un equipo para completar el diagnóstico. La doctora Alejandra Roncero, neumóloga y coordinadora de la campaña, explica que la apnea obstructiva del sueño es uno de los trastornos más comunes y a la vez más infradiagnosticados. Alejandra Roncero.
La apnea obstructiva del sueño es una patología muy frecuente. Los síntomas son que por la noche la persona ronca y de repente tiene paradas respiratorias repetidas. Esto conlleva a afectar gravemente a la salud, hace que no descanse bien, que no tenga un sueño reparador, está luchando con respirar, le baja el oxígeno, se ha demostrado claramente pues que tiene consecuencias en hipertensión, en problemas cardiovasculares, en accidentes de tráfico y por tanto es muy importante diagnosticarlo. Las apneas del sueño están muy infradiagnosticadas, o sea, el 70% no tiene un diagnóstico correcto y es una enfermedad muy, muy patológica y que afecta gravemente a la salud.
Entre los síntomas más habituales se encuentran los ronquidos con paradas respiratorias, el cansancio diurno o la somnolencia excesiva. Según Roncero, el tratamiento más eficaz es el uso de la CPAP, una máquina que ayuda a mantener las vías respiratorias abiertas durante el sueño, además de la pérdida de peso y el control de otros factores de riesgo.
Un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Está muy relacionada con una hipertensión, con arritmias cardíacas y con ictus, con infartos. También está muy relacionado que como no se descansa bien y se tiene somnolencia, que un paciente con apnea no tratada multiplica por 7 tanto los accidentes de tráfico como laborales. Un primer tratamiento es perder peso. La CEPA, que sería un aparatito para dormir, que te hace que no tengas esos colapsos respiratorios por la noche. Y luego pues hay otros tratamientos como tratamientos posicionales y el tratamiento dental.
Y Mónica López lleva 20 años trabajando en la Biblioteca Juan Fernández Latorre de Ortigueira. En el Día Internacional de las Bibliotecas, que se conmemora hoy, hemos escogido este centro por tener unos sorprendentes datos en el municipio, de apenas 5.500 habitantes. Por estas instalaciones pasaron el pasado año 13.151 usuarios, 53 al día, y se realizaron 11.208 préstamos, 45 diarios. El secreto no es otro que la implicación de sus bibliotecarios y de sus bibliotecas y las muchas actividades de fomento de la lectura que en casi una veintena de ocasiones fueron premiadas por el Ministerio de Cultura. Mónica destaca el perfil variopinto de usuarios y los que más leen, los orteganos adultos. Narrativa.
Pues el perfil cada vez es más variado. Pues son personas que necesitan teletrabajar en un momento determinado, familias que en horario de tarde utilizan la biblioteca como centro de reunión, para socializar, o grupos de personas que tienen un objetivo común y que se reúnen para preparar exámenes. Casi podemos tener ya un reflejo de todos los perfiles. Los libros que más prestamos es todo narrativa, bestsellers, las novedades literarias. Podemos destacar, bueno, cada vez se leen más escritores españoles y...
Y la fragata Almirante Juan de Borbón atracó a las 9 de esta mañana en el muelle número 4 del Arsenal Militar de Ferrol, culminando así una integración de 2 meses en aguas del mar Atlántico. Y también el Comité de Empresa de Navantia Ferrol anunció que la dirección de la compañía pondrá en marcha, con la mayor brevedad posible, una nueva convocatoria para la contratación de 100 nuevos puestos de trabajo para el astillero de Ferrol. Todo ello gracias a la aprobación, en principio, de manera inminente, del nuevo convenio colectivo. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.